comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Sebastián Piñera se consolida según la última encuesta CEP. Si las elecciones presidenciales fueran este domingo, el exmandatario obtendría un 39,8% de los votos. Alejandro Guillé consigue un 18,1% y Beatriz Sánchez un 17,9%.
La Corte de Apelaciones aprobó el acuerdo para el pago de los 7.000 pesos por el caso de colusión de papel tissue. El pago beneficiará a 5 millones de consumidores.
Se inició el trabajo del nuevo equipo económico de la administración Bachelet. El Ministerio de Hacienda buscará dejar un crecimiento en ascenso. Hubo reunión con el presidente del Banco Central.
La moneda salió a enfrentar las críticas por el cambio de gabinete. El gobierno no ha terminado, advirtió la vocera de Palacio, Paula Narváez.
Y La Roja ya piensa en Bolivia tras la dolorosa derrota de local frente a Paraguay. El elenco nacional se desplaza este sábado a Calama para preparar el partido en La Paz.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura. Viernes 1 de septiembre del 2017, ya estamos en septiembre, Verónica Díaz.
Empezó septiembre, qué maravilla, me encanta este mes y bueno, empezamos con muchas noticias. Es de esperar que el próximo martes en La Paz nos vaya bien.
Sí, cómo no van a ganar y el también, mes de La Paz, Verónica. Después del 3-0 de ayer, yo creo que ya fue suficiente. Ahora hay que pensar positivo, pensar en triunfo y clasificar al Mundial de Rusia.
Ayer fue un día para el olvido, dices tú.
Bueno, no solamente en el fútbol, también para el gobierno de la administración de Michelle Bachelet después del cambio de gabinete. Bueno, en lo deportivo no fue una buena jornada, yo creo que para todos los chilenos.
Para nada. Pero Arturo Vidal tiene esa capacidad de sobreponerse y decir,
sí,
bueno...
Bueno, estaba molesto con algunos de la prensa, eso sí, después de un Twitter que puso que se iba a ir luego.
Pero no,
para
no,
los mala leche.
No le iba a echar la culpa, me imagino. No,
hoy dijo que el Twitter no era para los
lindo el golazo que se manda en todo caso, ¿eh? De película.
Lamentablemente.
Oye, Cristóbal, bueno, tenemos fin de semana, el primero de septiembre, pronósticos despejados y con alguna nubosidad parcial en la capital.
A esta hora, 16,5 grados, cielo despejado y con bruma, según la Dirección Meteorológica de Chile. Y le queremos preguntar acerca del cambio de gabinete, si fue un aporte o no esta modificación ministerial que hizo la presidenta Michelle Bachelet a solo meses de que deje su administración. Queremos que opine, comparta con nosotros su comentario o la sensación y el gusto que le dejó este cambio de gabinete.
Y eso lo puede hacer a...
@ Agricultura FM en el Twitter, más 569-8188-4690 en el WhatsApp y también en el fanpage en el Facebook de la Radio Agricultura.
Bueno, y esta mañana se conoció una nueva encuesta CEP. La verdad es que yo creo que sí tiene varias análisis interesantes y cosas bastante importantes respecto a algunos candidatos. No así encuentro yo de la imagen de la presidenta Bachelet, que incluso sale un poco favorecida, porque dado lo que
con lo que ocurrió ayer, claro, que queda un poco desfasada la medición. Bueno, lo concreto es que si la elección presidencial fuera este domingo, Sebastián Piñera obtendría un 39,8% de los sufragios, lo que lo consolida como el candidato mejor aspectado de cara a las elecciones de noviembre.
Exactamente, y la lucha entre Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, la verdad es que se estrecha cada vez más. ¿Cómo está Felipe?
Francisco Regada, que está desde el comando de Sebastián Piñera, reunión con Germán Codina también.
Hola muchachos, Verónica Cristóbal, así es, una radiografía bastante clara fue la que entregó esta jornada la encuesta CEP respecto al escenario político a tan solo 3 meses ya de las elecciones presidenciales. Dato importante que hay que consignar, Verónica Cristóbal, que fue entregado por los propios expertos de este organismo, es que prácticamente se descarta ya la posibilidad de un vencedor en primera vuelta, recordemos, fijada para el próximo 19 de noviembre. Con esos antecedentes sobre la mesa, la lista de 8 candidatos inscritos oficialmente sigue siendo liderada ampliamente por el líder de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien llega al 31,1% de intención de voto, subiendo 7 puntos en relación, recordemos, a la anterior entrega de esta encuesta.
Pero Francisco, perdón, no sé si se descarta, porque recordemos que esta encuesta es hasta antes de lo de ayer, y lo de ayer claramente...
Cambia el escenario.
No le hizo ningún favor a los candidatos de la nueva mayoría.
No, claramente no fue ningún favor. pero recordemos, tú lo mencionas, Verónica, esto no está incluido en el campo de muestra que se tomó en esta encuesta CEP, la última, recordemos, en la previa de estas elecciones. El tema de la segunda vuelta básicamente apunta a que no habría una instancia de esas características porque Sebastián Piñera no supera ni siquiera la barrera del 40%, que es uno de los indicadores que comentaban, podría estimar en el fondo que en una eventual primera vuelta esos 10 puntos podría obtenerlos en lo que resta de campaña presidencial. Pero pese a ello y a que se ha confirmado prácticamente que no va a haber una segunda vuelta, los números son bien valorados por el comando de Sebastián Piñera, los analizaron en profundidad tanto su equipo político como también su equipo de campaña, los más cercanos, y fue Andrés Chadwick quien comentó este apoyo, lo valoró, lo agradeció también a las personas que están respaldando la candidatura del exmandatario, pero también un punto bastante importante que dejó sobre la mesa es que aún queda bastante carrera por delante, lo que obviamente nos invita directamente a no bajar los brazos ni tampoco empezar a tener espíritu triunfalista pensando ya en el 19 de noviembre. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó esta mañana el jefe político de la campaña de Sebastián Piñera, Andrés Chávez.
Hemos tenido un muy buen resultado en la encuesta CEP en el día de hoy. Y antes que nada, queremos en nombre del presidente Piñera agradecerle a millones de personas que han confiado en él, han confiado en su liderazgo y en su capacidad para poder gobernar nuestro país. Pero falta mucho y estamos muy conscientes de ello. Y por eso tenemos que seguir trabajando muy fuerte.
Ahí está la palabra de Andrés Chadwick. En estos momentos Sebastián Piñera se encuentra en el gimnasio municipal de Puente Alto, donde participa de una actividad junto a su esposa Cecilia Morel, también junto al alcalde de dicha comuna, Germán Codina. Están en una fiesta que se le ha realizado a la tercera edad, obviamente a ver si
Francisco Codina cercano a Manuel José Osandón.
Y de hecho, Cristóbal, hace pocos minutos, antes que llegara el propio expresidente acá hasta este gimnasio municipal, Germán Codina hizo referencia a eso, en el fondo que él entregó su total respaldo a Manuel José Osandón durante el periodo de primarias. También aseguró que obviamente como perdieron, ahora lo importante es avanzar y apoyar la candidatura de Sebastián Piñera, situación que fue bastante extraña porque cuando nombró a Sebastián Piñera, la gente que está acá, que son, deben ser alrededor de unas 1,000 personas, pifiaron bastante fuerte, lo que obviamente incomodó a Germán Codina, y él aseguró que va a apoyar a Sebastián Piñera, pero con el objetivo obviamente de buscar mejoras para su comuna, situación que obviamente ahí calmó un poco más los ánimos. Pero ¿qué sucede con el resto de esta lista de candidatos presidenciales? Recordemos que son 8, Sebastián Piñera lidera esta lista, pero en segundo lugar se mantiene el abanderado del pacto Fuerza Mayoría, Alejandro Guillier, quien subió 2 puntos, alcanzando un 14,5 de apoyo ciudadano en una primera vuelta. El propio Guillier esta jornada anunció que buscará sortear los comicios de noviembre para ganar en segunda vuelta, porque aseguró que es el mejor posicionado hasta este momento en el oficialismo. En ese sentido, pese a lamentar el haber no haber participado de las elecciones primarias, dejó en claro que el trabajo para unar más apoyo de cara a las elecciones es el que se hace en terreno.
Los propios encuestadores han dicho que en Chile está prácticamente asegurada la segunda vuelta y nosotros vamos en segundo lugar según esa encuesta. Ahora, las campañas hay que hacerlas en terreno. Los pronósticos, todos sabemos los resultados que han dado en el último tiempo y no han estado muy ajustados a la realidad. Y nosotros estamos partiendo hace 2 semanas, yo en su oportunidad dije, debíamos haber ido a primaria, ya estaríamos consolidados, estaríamos en carrera, pero nuestra coalición está en un proceso de reestructuración, pero yo estoy seguro que vamos a estar unidos al final y en la segunda vuelta vamos a ganar.
También, Francisco, se ve un alza de Beatriz Sánchez y la de Carolina Goic también se ve un incremento. Recordemos que esta encuesta sí tuvo el caso de Ricardo Rincón, la contempló.
Así es, son varios los hitos que marcan esta medición, Cristóbal. Uno de ellos, el que afecta directamente a Frente Amplio, recordemos, a raíz de esta situación que se generó con Alberto Mayol, cuando se inscribió como candidato, se anunció como candidato por el Distrito 10, que comprende la comuna de Santiago. Eso fue uno de los ítems que estuvo dentro de esta muestra, pero pese a ello, se reflejó un alza bastante significativa en el caso de Beatriz Sánchez, porque saltó de un 4,8% a un 10,2%, obviamente ya pisándole los talones a Alejandro Guillén. Desde el comando de Beatriz Sánchez aseguraron que la candidatura sigue creciendo con el paso del tiempo y entienden que si ellos siguen trabajando de igual manera como lo han hecho hasta hasta este momento, pueden dar la sorpresa y pasar a segunda vuelta. Obviamente es la aspiración que tienen desde el Frente Amplio, que aseguran ya es la tercera fuerza política de nuestro país. Pero quién, pese a esta situación que tú comentabas de la del diputado Ricardo Rincón, que estuvo bastante complicada la Democracia Cristiana, Carolina Goic, la líder de la Democracia Cristiana, se mantiene en el 2% de intención de voto, los mismos que registra ya hace algunos meses atrás. La propia senadora se refirió a su posición en esta carrera para ponerse la banda presidencial y dejó en claro que seguirá recorriendo el país porque a su juicio esta será una elección que va a ser bastante reñida. Recordemos que son 8 los candidatos y solo 2 pasarán a segunda vuelta, y ahí está la pelea principalmente en el oficialismo entre los 3 candidatos del sector centro-izquierda. Hablamos de Beatriz Sánchez, también de Alejandro Guillier y de la propia Beatriz Sánchez. ¿Qué es lo que sucede con la presidenta Michelle Bachelet? ¿Cuál es su aprobación? ¿Cuál es su desaprobación en esta nueva encuesta CEP? Subió la mandataria a un 21%, 3 puntos más que la medición anterior, y su desaprobación también cae en un punto, lo que obviamente empieza a mejorar el panorama para la presidenta ya a 6 meses prácticamente de que termine su mandato. Dato importante que cabe destacar también, que se hace un paralelo en relación a lo que sucedía en el año 2009, recordemos, en la feria de las elecciones presidenciales, y en ese sentido, Piñera en el 2009, en esta misma fecha, a 3 meses de la primera vuelta presidencial, tenía un 33% de apoyo ciudadano. Hoy cuenta con un 32,3%. En el caso de Eduardo Frei, que era el postulante de la nueva mayoría en el año 2009, llegó al 22% y Guillermo tan solo alcanza el 14,5%. Y el paralelo lo hacen con también Marco Enrique Sominani, quien en el año 2009 obtuvo un 14% en esta encuesta, y Beatriz Sánchez solo llega al 10,2%. O sea, sumando y restando, Sebastián Piñera se mantiene, pero las fuerzas del oficialismo han perdido terreno en esta carrera por llegar al Palacio de Gobierno.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Bueno, y ante la pregunta si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, 39,8 vota por Piñera, 18,1 por Guillé, 17,9 por Beatriz Sánchez, un 5,4 Carolina Goic y un 3,4 José Antonio Kast.
Nosotros nos separamos brevemente. Si se le pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl era un plan a la medida de tu negocio. Infórmate al 223607001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones, y ya se inició en terreno el trabajo del nuevo equipo económico de la presidenta Michelle Bachelet. Hablamos de la dupla Eizaguirre Rodríguez Grossi.
Era el día después, ¿no? Que todos teníamos la mirada, la atención puesta en esta dupla, que también una de las grandes incógnitas es si va a ser la misma de aquellos años del gobierno.
Más político, más técnico.
Exactamente. ¿Cómo está Felipe Suarzo?
Buenas tardes, Verónica Cristóbal. De lleno trabajando este equipo económico de la presidenta Michelle Bachelet. Ayer en la cena de la Sonami, hoy temprano se reunieron con el presidente del Banco Central, ahí la nueva oficina del ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, en Teatino 120. Llegó hasta ese lugar el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, y el presidente del ente emisor, Mario Marcel. La idea era discutir las principales tareas económicas, financieras, también de cara a estos últimos meses que queda de la actual administración. Tras el encuentro, el jefe de la billetera fiscal, Nicolás Eizaguirre, recalcó las tareas que se le encomendó, el famoso crecimiento. También mencionó que la idea es dejar una economía en ascenso para el próximo gobierno. Fueron parte de las palabras del ministro Eizaguirre. Respecto del reajuste al sector público y el presupuesto para 2018, mencionó que se debe tomar con austeridad, imprimiendo un poco el sello que había dejado Rodrigo Valdés, que mencionó que claramente el presupuesto del próximo año va a ser un poquito más austero. Al mismo tiempo, Eizaguirre quiso dar un mensaje claro a la comunidad internacional. Esto es que el orden fiscal no se ha perdido ni se va a perder. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que emitió luego de esta reunión ahí en Teatino 120.
Yo me tengo que preocupar fundamentalmente de revigorizar el crecimiento, de dejar una economía en ascenso para el próximo gobierno, y eso pasa, ¿cierto?, por una buena discusión del presupuesto de la nación y del reajuste del sector público, que tendrán que ser en un momento en que todavía necesitamos reimpulsar la economía, consistentes con una cierta austeridad, con dar mensajes claros a la comunidad internacional que el orden fiscal en este país no se ha perdido ni se perderá.
Eizaguirre enfatizó que el periodo difícil de las materias primas y el comercio mundial llegaron a sus fines, por esto que le toca pasar un poco la responsabilidad al sector privado para que despliegue sus energías. Por su parte, el titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, dijo que una de sus labores fundamentales es recuperar los niveles de confianza. Recordemos que estos han estado bastante bajos en el último tiempo, producto de las reformas que ha impulsado la actual administración. Mencionaron que está a la baja la inversión a raíz de esta poca confianza que tiene el sector privado. A juicio de Rodríguez Grossi, esto se tiene que hacer con transparencia. Se le consultó sobre cómo hacer más eficientes también los procesos regulatorios medioambientales. Recordemos que mencionaron que el crecimiento tiene que ir de la mano de estas mejorías en medioambientales. Al respecto dijo que esto se hace con gestión.
Con mejor gestión de los procesos ambientales uno puede o señalarle a un inversionista que la inversión no es aceptable, o hacerle más rápido el camino a un inversionista en una inversión que sí es aceptable. Yo creo que la medida que uno mejore la gestión de atención a inversionistas, a consumidores, a productores, yo creo que uno va mejorando también la confianza.
Bueno, no tienen mucho tiempo tampoco ambos ministros para mejorar actualmente el crecimiento y la expansión.
No, pero es curioso porque ambos hacen referencia a lo que es el crecimiento y la inversión, y es justo el discurso contrario a lo planteado por la presidenta.
Enfocarse más en las personas también fue lo que mencionó de ayer.
Curioso.
Claro, es bastante curioso lo que han mencionado ambos secretarios de Estado. Hay que mencionar también que estuvo el presidente del Banco Central esta jornada y en esta reunión, recordemos que está en periodo de silencio, la otra semana se entrega el informe de política monetaria, y siempre que se entrega estos resultados se entra en un periodo de silencio, no se emiten declaraciones, no se habla mucho. Aún así, este no fue impedimento para realizar algunas declaraciones a la prensa. Valoró el encuentro, expresó también la confianza de las nuevas autoridades que van a mantener la disciplina fiscal. Sobre las señales que envió el ministro Eizaguirre, Mario Marcel dijo que este es un claro mensaje de continuidad en la agenda del Banco Central, parte de las declaraciones que se emitieron esta mañana en esta reunión que fue a primera hora.
Bueno, y en el Congreso, la agenda que hereda el nuevo ministro Nicolás Eizaguirre, 6 proyectos de ley. 3 de la reforma de las pensiones, cambio a la ley de bancos, el fondo de la infraestructura y el de transparencia de agentes de los mercados. ¿Le queda cuánto? 6 meses le quedarán ahí en la administración, junto además lo del presupuesto y el reajuste al sector público.
El reajuste al sector público.
Se están poniendo al día también con esto lo de las pensiones. Por ejemplo, ayer Isabel mencionaba que la idea era estudiar por lo menos estos días, en ver en qué está la tramitación de los 3 proyectos que se ingresaron al Congreso. De ahí ver un poco cómo va la mano en la tramitación ahí en Valparaíso.
Ahora, de todas formas, este equipo económico ya fue estrenado, por lo menos con el ministro de Hacienda ayer en la cena de la minería, donde estuvo la presidenta Michelle Bachelet y también estuvo su nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Nos vamos a un nuevo alto comercial. Al regreso hablamos del día después de la presidenta Michelle Bachelet tras este cambio de gabinete. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy,
Tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las informaciones para hablar de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ha vivido su día después de este cambio de gabinete y de las intensas reuniones que ha tenido también en esta última semana?
¿Y qué es lo que señaló al respecto la vocera de gobierno, Paula Narváez? Se lo preguntamos a Natalia Muruaga. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Verónica, Cristóbal, buenas tardes. La presidenta Michelle Bachelet, y el día después de este terremoto político que se vivió este jueves acá en el Palacio de la Moneda con el ajuste ministerial, ella está precisamente a esta hora en la región del Biobío realizando distintas actividades, pero realizó una en todo caso acá en Santiago mucho más temprano, en la inauguración, por cierto, de lo que es los nuevos retos de la cohesión social en Iberoamérica, donde precisamente participó el ministro de Relaciones Exteriores y también otras autoridades, como por ejemplo el expresidente Ricardo Lagos. La jefa de Estado, hay algo que esta semana ha marcado fuertemente, lo hemos escuchado, que el propósito del gobierno es que mejorar precisamente la calidad de vida de las personas y que eso va enlazado en lo que es el medio ambiente por sobre lo que es el crecimiento. Eso nos ha quedado clarísimo y es de esto lo que ha seguido manifestando la presidenta durante esta jornada. Incluso dijo y afirmó en este seminario que les hago mención respecto a que volvió a marcar esta diferencia que la distanció de su equipo económico y aseguró que para impulsar el crecimiento debe mantener el timón firme.
Asimismo, están interrogadas las formas tradicionales de ejercer el liderazgo político para la gobernabilidad democrática. Cuando se trata de impulsar el crecimiento económico y simultáneamente empujar políticas para la equidad, ciertamente que se debe mantener el timón firme. Eso es lo que exige la responsabilidad y la visión de futuro. Pero ninguna de las decisiones esenciales puede tomarse sin los ciudadanos o contra ellos.
Sigue con en la misma línea, con el mismo discurso de toda esta semana, Natalia, y no ha abordado en algún instante la salida de Valdés, de Céspedes, cómo se gestó todo también.
Sí, ella más que nada dio una entrevista radial durante esta mañana y aseguró de que siempre es doloroso, por supuesto, vivir este tema de los ajustes ministeriales. Aseguró que siempre es difícil porque están hablando de seres humanos y eso siempre es doloroso, por lo menos es lo que dio a conocer en una entrevista radial, sí. Radial digo, durante esta mañana.
Pero un alcance, pero esta dicotomía la ha instaurado la propia mandataria. Nadie ha dicho que para crecer hay que volverse en contra de las personas, al contrario, se buscan las medidas que busquen un justo equilibrio, ¿no? Entonces, y porque el crecimiento también favorece a las personas, de hecho. Entonces, ¿por qué ella plantearlo o uno o lo otro?
Porque sigue defendiendo su postura, sigue dando este golpe de autoridad, que sigue teniendo estas réplicas con las declaraciones de Bachelet. Parece que ella no se convence de sí misma de lo que mismo ha afirmado en este último tiempo. Ella quiere establecer este liderazgo y lo que sucedió precisamente esta semana es lo que se vive. De esto aseguran desde el Palacio que por lo menos esta situación, no dicen efectivamente que va a beneficiar al gobierno, pero aseguran de que de todas formas la imagen de la presidenta Michelle Bachelet se robustece ante lo que ha sido esta salida de sus exministros. Está ronca en todo caso la jefa de Estado, comentario aparte.
¿Qué le pasó?
Esto en una... No sabemos la
se
verdad.
Se robustece y se pone ronca.
Lo que pasa es que ella bromeó por su falta de voz en medio de un discurso en Concepción y ahí como tirando una bromita a los medios de comunicación aseguró de que la noticia no va a ser que tiene voz naturalmente, así que ahí también se puso un poco más simpática por lo menos de lo que se ha visto estos últimos días.
Bueno, no todos son críticas en todo caso para la presidenta Michelle Bachelet. Hoy una columna del The New York Times destaca su gestión, una columna que hace referencia a la prisa de Michelle Bachelet. Así se titula esta columna de opinión publicada por este medio estadounidense, en la que se destaca la gestión de la mandataria poco más de 6 meses que debe dejar su cargo. En la columna se indica que la mandataria está empeñada en levantar las cifras arrojadas por las encuestas y también por ser reconocida como una estadista progresista que no cayó en los excesos del populismo. Así se sostiene además que el proyecto de reformas de Bachelet habrá sido el más exitoso entre los de las mujeres de izquierda de la región en comparación al desempeño de Dilma Rousseff y también de Cristina Kirchner. Ambas, recordemos que salieron bien mal también de su gobierno respectivo.
La comparación no es con personajes muy altamente calificados, digamos. Bueno, en cuanto a gestión.
Es lo que por lo menos señala hoy el medio estadounidense de New York Times, donde destaca la gestión de Michelle Bachelet.
Sí, vamos a ver si la próxima semana sigue con la tónica de estas declaraciones, porque lo cierto es que en todo caso la salida de Valdés, Céspedes y Mico del gabinete no fue precisamente lo que la jefa de Estado esperaba que sucediera. Eso también hay que dejarlo en claro. De hecho, hasta el último momento se trató de convencerlo, no ella precisamente, pero de que ellos tomaran otro rumbo, siguiendo precisamente en el Ejecutivo y acatando las órdenes de Michelle Bachelet, situación que no fue así como lo pudimos observar.
Gracias, Natalia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, también va a ser recordada porque en su segunda administración tuvo 3 ministros de Hacienda. En ningún otro gobierno ha ocurrido aquí.
¿Y Mico hoy día no se vio?
No, solamente, y de hecho su salida se ratifica a través de un comunicado. No hay más.
Va a ser interesante escuchar más adelante su opinión, si es que la da.
Antes de despedirnos, la Corte de Apelaciones ha rechazado un recurso y ha ratificado la compensación de los 7.000 pesos por el caso de colusión del papel tisú.
Vamos a ver cómo se instaura finalmente la forma de pago para quien más de 5 millones de chilenos lo reciban.
Nos comenzamos a despedir.
Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.